Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos. Puestos de pie, vamos a tener una lectura en el capítulo 9, Romanos 9. Romanos capítulo 9. Ustedes siguen con sus vistas esta lectura. El apóstol San Pablo nos dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciada por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Cuántos de ustedes se han paseado en jet skis? Esas motos acuáticas, ¿verdad? Unos jet skis. Yo me he paseado algunas veces, son divertidas, y descubrí que al manejarlas, uno tiene que manejar rápido para que tenga estabilidad. Porque si uno no avanza, las olas hacen que el jet ski se tambalee. Y otra cosa, cuando no avanzas, es que notas qué tan profundo es el lugar donde estás. Y eso no es divertido, por supuesto. Ahora, estamos estudiando ese capítulo 9 de Romanos rápido, párrafo por párrafo. Generalmente lo estudiamos versículo por versículo, palabra por palabra. Pero este capítulo vamos muy rápido. Creo que así tendremos más estabilidad en la profundidad de este capítulo. Ahora, también a veces en los jet skis uno da vueltas bomberas para, en diversión por supuesto, tratar de que los pasajeros se caigan. Yo no quiero que ninguno de ustedes se caigan al estudiar este pasaje, así que no voy a dar vueltas bomberas o debatir con los que no creen en lo que dicen en estos versículos. Y otra cosa de los jet skis antes de comenzar. Los que rentan los jet skis se aseguran que los que se suban tengan salvavidas. Pues es muy peligroso manejar un jet ski en las profundidades y en las olas, y uno, especialmente si uno no sabe nadar, pero aunque sepa nadar en las profundidades y en las olas, es algo difícil, por supuesto. Así que los que rentan los jet skis o los que tienen jet skis se aseguran que todos los que se suben tengan un salvavidas. Así también en este pasaje, todos los que están aquí deben ponerse salvavidas. Y si están sintiendo que se van a caer, si se siente que se están ahogando, aférrense al Evangelio, aférrense a lo seguro, vuelvan a la cruz. Muy bien, esta tarde nos toca estudiar del versículo 14 al versículo 18 de Romanos capítulo 9. En estos versículos, el apóstol contesta la primera pregunta de cuatro que nos va a hacer en este pasaje. Tenemos cuatro preguntas retóricas, y el apóstol en este pasaje, en este párrafo que vamos a estudiar, contesta la primera pregunta. Leemos en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que haya injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahora, el apóstol hace esta pregunta sabiendo que algunos la harían después de haber leído en los versículos anteriores que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Ahí nos dice, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Ya lo estudiamos, y si usted no ha estado con nosotros en los sermones de este capítulo, le recomiendo, ¿verdad?, sobre todo que estudie y medite en lo que estudiamos de esos versículos. Nos dicen los versículos anteriores ahí que Dios había escogido a Jacob para salvación y había dejado a Esaú para su condenación. Aún antes de que nacieran, Dios ya había decidido esto, ya tenía el propósito. Aunque tenían exactamente los mismos antecedentes, los mismos padres, es más, eran gemelos y aún no habían ni hecho ni bien ni mal, y Dios ya había decidido, ya había elegido a Jacob. Entonces, ¿es Dios injusto? El apóstol inmediatamente contesta que esto es imposible. Nos dice, en ninguna manera. Y en el original esta frase es muy fuerte. En inglés la traducen, God forbid, que Dios lo prohíba. Por supuesto que no. Imagínate, ya sé que es muy feo y muy cruel, pero imagínate que un ladrón drogado entra a tu casa y te pregunta, ¿quiere que viole a su hija? ¿Qué le vas a contestar? ¡Por supuesto que no! ¡Está loco! ¡Claro que no! ¡God forbid! ¡Por supuesto que no! Ese es el sentimiento de esta expresión. ¡Claro que no! ¡Es imposible que Dios sea injusto! ¡Él es Dios! ¡Eso sería una blasfemia! Como dijo Abraham, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Claro, él siempre hace lo que es justo. Ahora, es de notarse en los siguientes versículos que el apóstol no defiende la justicia de Dios en lo que hizo, en lo que decidió. El caso realmente no es de justicia. El caso, nos enseña el apóstol, realmente es de misericordia. Ven el versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, antes de estudiar el argumento en sí, noten que el apóstol contesta y argumenta con la palabra de Dios. El apóstol en este versículo cita Éxodo capítulo 33 y versículo 19. El apóstol contesta con la palabra de Dios, porque la Biblia, la palabra de Dios, es el mejor argumento, el argumento decisivo. Lo que dice Dios en la Biblia es nuestra autoridad final en todas las cosas. Al final se nos va a juzgar por la revelación que tenemos de Dios. Y esto es muy práctico. Tus argumentos deben basarse en la palabra de Dios. Al hablar con la gente, al educar a tus hijos, debes usar la palabra de Dios. Y acerca a tu hija y te dice, mamá, mami, mami, ¿me das permiso para ir a...? Y ahí ustedes pueden llenar la línea, ¿verdad? ¿Me das permiso para ir ahí? Ustedes, si le van a decir que no, le tienen que contestar, mira, hija, la palabra de Dios en este pasaje, en este versículo, nos dice que no podemos ir ahí por esto y por esto y por esto otro. Tienes que contestarle de la palabra de Dios. A un amigo le estás hablando de la cristiandad. No le digas, verás qué suave los himnos hay en esa iglesia. Cantan bien suave. Su manto por el mío, ¿no has escuchado? Verás, ve a esa iglesia. Verás qué bonito cantan ahí. No le vayas a decir, verás, vamos a esa iglesia. Las cristianas son muy lindas y muy sumisas. Tienes que ir para conseguirte una novia. Y verás en los convivios qué buenos refrigerios dan. No, 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 no. Háblale a tu amigo con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Es así que tenemos el mejor argumento y el argumento que usa el Espíritu Santo para transformar vidas. Ahora, para entender la lección principal del versículo, hay que recordar algo de la historia. Dios había sacado a los israelitas de Egipto, el gran éxodo. Y Moisés sube a Sinaí para que Dios le dé las leyes y los mandamientos con los cuales se va a dirigir el pueblo. Pasa ahí mucho tiempo, 40 días y 40 noches. Moisés baja del monte Sinaí con Josué, su asistente, y oye un estruendo. Josué pensó que era un estruendo de batalla, que había un ejército peleándose con Israel. Pero lo que había pasado es que Moisés se había tardado y los israelitas se desesperaron y le pidieron a Aarón que él dirigiera al pueblo. No sabemos qué pasó con Moisés. Haznos unos dioses y vamos adelante. Aarón les pide las joyas que ellos tenían y hace un ídolo de oro. Y les dijo a los israelitas, este es Jehová, este es el Dios que te sacó de Egipto. Y es cuando lo están adorando a este ídolo, a ese becerro de oro, con alabanzas a todo volumen y danzas. Y es entonces que llega Moisés. Moisés intercede por ellos para que Dios no los destruya. Le pide a Dios que Dios vaya con ellos a Canaán. Y es entonces que Dios le contesta a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O como dice ahí en Éxodo, tendré clemencia del que yo tendré clemencia. Yo seré clemente del que yo seré clemente. En otras palabras, voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Me voy a compadecer del que yo quiera compadecerse. Se hará mi voluntad soberana. Ahora, el caso de los israelitas no está muy lejos del caso de Jacob y Esaú. Realmente es el mismo. Jacob y Esaú, por supuesto, no habían hecho ningún ídolo, pero habían sido concebidos en pecado. Traían en su genética espiritual y física también, la corrupción idólatra del pecado de Adán y Eva. Ya vimos esto en Romanos 4 y 5. Al igual que los israelitas, merecían ser condenados. Ninguno, ni Jacob ni Esaú, merecía ser elegido para salvación. Si Jacob fue escogido, fue por la voluntad de Dios en tenerle misericordia. Ahora, antes de seguir adelante, cabe aquí mencionar que no hay mucha diferencia realmente entre misericordia y compasión. El apóstol repite estos sinónimos así para recalcar el gran amor de Dios. Que si nos escogió fue porque Él tuvo bondad de nosotros, Él tuvo clemencia de nosotros, Él tuvo piedad de nosotros. Que ninguno de nosotros merecíamos ser elegidos, ninguno de nosotros merecíamos ser perdonados por Dios. Todos nacemos en pecado, somos mentirosos desde el vientre de nuestras madres, nos dicen un salmo. Nacimos diciendo mentiras, somos esclavos de sensualidad, somos esclavos del materialismo. Nuestra conciencia lo sabe muy bien que somos pecadores. Mas Dios mostró su misericordia escogiendo a algunos y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, el apóstol concluye el versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, maestros de primaria o secundaria, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Tenemos el verbo, tenemos el predicado, pero ¿cuál es el sujeto? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Bueno, él parece que, como les dije, como ya vimos en nuestros estudios esto, el apóstol está tan emocionado, está dictando tan rápido, que no lo menciona. Es obvio que el apóstol está pensando en la elección, a lo último de la salvación. Entonces, nuestra salvación, en otras palabras, no depende de nuestra voluntad. No depende de nuestra actividad. Todo depende de Dios. Depende de la misericordia soberana de Dios. Porque piensen, reflexionen. Si dependiera de nosotros, ¿quién de nosotros iría al cielo? ¿Quién de nosotros llegara al cielo por nuestros esfuerzos, por nuestros logros? Ninguno de nosotros. Todos iríamos directamente al infierno. Fue por la misericordia soberana de Dios. Por la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué es esto de la soberanía de Dios? Cuando decimos que Dios es soberano, Queremos decir que Él es rey, y por supuesto es el rey de reyes y señor de señores. En tiempos bíblicos, ser rey significaba mucho, era lo máximo. En ese tiempo no había parlamentos, no había congreso, no había democracia, no había sindicatos, no había una comisión de derechos humanos. Se hacía lo que al rey le placía. Él era soberano. Si el rey decía, corten a ese bebé en dos, los soldados lo tenían que cortar. Y los soldados lo hubieran hecho. Si la madre no hubiera gritado, ¡no lo maten! Ahora, si ustedes no conocen esa historia de la sabiduría del rey Salomón, le piden a Aarón, ¿verdad?, que les explique de qué se trató ese episodio, ese incidente. Salomón decía, mátenlo, y lo mataban. Inmediatamente. Eso era ser un rey soberano. Y el punto aquí es que Dios es soberano y quiere decir que Él puede hacer lo que Él quiera, lo que a Él le plazca. Es por eso que el salmista canta, todo lo que Dios quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En Efesios se nos dice, Efesios capítulo 1, somos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto es lo que se nos enseña aquí. Somos salvos por la pura y libre voluntad de Dios. O vean cómo el Señor Jesucristo lo explica. Vean conmigo Mateo, el capítulo 11. Es ese pasaje donde está ese precioso versículo, esa preciosa promesa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Ese pasaje comienza con esto. Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A los fariseos, a los escribos, a los abogados de ese tiempo, expertos en la ley, a los sacerdotes, no se les permitió, no les fue revelado. Ellos no entendieron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque no tenían materia gris y neuronas y cerebro? ¿Por qué? ¿Por qué se les escondió? ¿Y por qué? Niños entendieron el Evangelio y se acercaron a Cristo. ¿Por qué Dios bendijo a los niños con el Evangelio y los salvó? ¿Por qué escogió a los niños y no a los sacerdotes y los fariseos? ¿Por qué? Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, a lo último se hace según el libre agrado de Dios, no según la coincidencia. No según el diablo, por supuesto que no. No según la suerte. Hermanos, Dios controla todo y es muchísimo más poderoso y soberano de lo que nos imaginamos. Entre paréntesis aquí, esta enseñanza nos debe de quitar de toda ansiedad en cuanto a cualquier cosa. Aquí estamos diciendo, y la Biblia lo dice, todo lo que pasa, pasa conforme a la voluntad de Dios, no la del diablo, no es casualidad. Todo lo que pasa, pasa conforme a la voluntad de Dios. Y su voluntad es inmutable, es perfecta, es inescapable. Entonces nosotros nos sometemos, nos humillamos y esperamos en Él. Y no que nos resignamos estoicamente, pero sabiendo que Dios es muy bueno, muy sabio, y sobre todo que tiene un propósito, y al final se va a hacer conforme a su gloria. Uno de los mejores libros para estudiar esto es el del libro de la soberanía de Dios, por un hombre llamado Arturo Rosas, Arturo Pink. Si no lo ha leído, se lo recomiendo mucho. Si no lo encuentra en el internet, o creo que está en la biblioteca, le pide su copia al erudito Orlando Gómez. Él tiene una copia de este libro, La soberanía de Dios. Cerrando el paréntesis, volviendo al versículo. ¿Alguien aquí se pudiera caer y ahogar si al leer este versículo usted piensa, entonces yo no voy a querer? Entonces, pues yo no voy a correr. Yo me voy a sentar, yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a orar, yo no voy a venir a la iglesia, a ver si algún día Dios tiene misericordia de mí. Si Dios quiere lo va a hacer, entonces, pues yo no voy a hacer nada. No. Es cierto que no depende de nuestro querer y hacer, pero debemos obedecer a Dios. Debemos arrepentirnos, debemos buscar a Dios, debemos pedirle misericordia, debemos rogarle por misericordia, debemos orar como el publicano que dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Entonces, como nos urge el apóstol Pablo, trabajen y laboren en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Las dos cosas están ahí. Hay muchos que citan la segunda parte. Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero la primera parte está ahí. Ustedes nos dicen al apóstol Pablo, trabajen, laboren. Y ahí la palabra específica es una palabra que se refiere a trabajar hasta sudar, hasta cansarse. ¿Por qué? Porque es Dios que lo hace esto. Bueno, en el versículo 17, volviendo a Romanos 9, el versículo 17 nos da otra ilustración, una otra ilustración bíblica. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, antes de estudiar este versículo en sí, subrayen que el apóstol escribe... La Escritura dice a Faraón, porque la Escritura dice a Faraón. ¿La Escritura tenía un libro que hablaba como Siri? ¿Verdad? ¿Sí saben qué es Siri? ¿O cómo se llama el de Windows? Cortana. ¿Tenía una Biblia con Siri o Cortana y que esa Biblia comenzó a decirle? Paco, no es posible, porque el libro de Éxodo no había sido escrito. Aunque hubiera tenido una iPad con la Biblia, es imposible, porque el libro de Éxodo no había sido escrito. Entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo? Porque la Escritura dice a Faraón. ¿Quién le dijo a Faraón? Bueno, la respuesta es obvia. En Éxodo 9:16 nos dice claramente, Dios le dijo esto a Faraón. Y la lección entonces está muy clara. Para el apóstol, matemáticos, para el apóstol, E es igual a D. E, escritura, es igual a D, Dios. Para el apóstol, cuando la Escritura habla, Dios habla. Y es por eso entonces que es tan importante que leas este libro y que lo medites y que lo obedezcas sobre todo. Es Dios quien habla aquí. Buscas a Dios, aquí está Dios. Toda la revelación que tenemos de Dios está aquí. Para el apóstol Pablo, la Escritura es Dios. Dios es la Escritura, aquí la tenemos. Ahora sí, para entender este versículo en sí, las lecciones de este versículo, hay que conocer la historia de Faraón y sobre todo su actitud durante las plagas que Dios mandó a Egipto por su culpa. ¿Por qué mandó Dios las plagas a Egipto? Porque Faraón no quería dejar a su pueblo salir. Dios lo había planeado así, que Faraón iba a decir que no. Dios se lo había profetizado por adelantado a Moisés. ¿Sabes qué? Vas a ir y Faraón va a decir que no. Véanlo con sus propios ojos. Quiero que lo vean porque esto es increíble. Y aquí algunos se pueden caer, pero si se van a caer, van a, que ustedes cáiganse por lo que dice la Biblia y que no vayan a decir, es que Pau Kurosko enseña, No, la Escritura dice esto y lo tenemos que creer. Y si no lo van a creer, entonces van a ir contra la Escritura. Bueno, vean Éxodo 4:21. Todo el argumento del apóstol Pablo está por esto. Éxodo, capítulo 4 y versículo 21. Ustedes pueden leer el contexto y la historia de Moisés. Vamos a leer nada más Éxodo, capítulo 4, versículo 21, y luego nos vamos a brincar a Éxodo, capítulo 7. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero el diablo va a endurecer su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. No es lo que dice tu Biblia, es otra versión. No es la versión de los Moshes. Muy bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ahora vean capítulo 7. No se le dijo una vez. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. En nuestro texto entonces, resume esto. Dios endureció a Faraón, nos dice nuestro texto, para mostrar en Faraón su poder y para que el nombre de Dios sea anunciado por toda la tierra. En otras palabras, Dios creó a Faraón para demostrar su gran poder en las plagas y cuando sacó a su pueblo en el Éxodo y en el partimiento del mar. Entonces, Dios creó a Faraón y endureció su corazón para que su nombre sea santificado. Es entonces que podemos entender Proverbios 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Dios es la respuesta de la lengua. Todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo, y aún al impío para el día más. ¿Qué? Está en Proverbios. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. El salmista dice, la ira del hombre alabará a Dios. Así de soberano es Dios, hermanos. Versículo 18 termina este párrafo. Romanos capítulo 9, versículo 18. Y aquí está la conclusión entonces. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Obviamente el versículo se refiere a Dios. Como dijo el famoso comentarista Mateo Henry, Dios es el único con la prerrogativa absoluta de tener misericordia o endurecer. Que Dios endurece a una persona quiere decir que le retira su gracia preventiva. Quiere decir que lo deja en su pecado. Permite que pasen cosas que lo lleven a endurecerse más y más contra Dios. Ahora, lo crítico y práctico de esto es que aquí tenemos nada más dos opciones. O Dios te tiene a ti en un proceso de misericordia. O Dios te tiene a ti en un proceso de endurecimiento. Y no crean, por supuesto, que Dios endurece a buenos. Por supuesto que no. El apóstol ha comprobado que Dios no endurece a los buenos, por supuesto, porque todos somos malos, nos dicen los primeros capítulos. El endurecimiento es parte de su castigo al pecador. Ustedes lean Romanos capítulo 1, lo que pasó, y qué feo, y cómo endureció Dios a los hombres. Pero lo más grave, ¿saben qué es de ese endurecimiento? Es que ese endurecimiento te lleva a odiar a Dios más. Te lleva a caer en pecados más graves. Y a lo último te lleva a vivir por toda la eternidad sin Dios y sin esperanza y sin paz para siempre. Pero el proceso de misericordia es todo lo contrario. El proceso de misericordia te cambia, te da esperanza, te convierte, te libra de tus pecados, te concede el arrepentimiento, te da el don de la fe y te protege hasta que llegues hasta la gloria eterna. Entonces, el punto del versículo es que todo esto depende de Dios, su voluntad, que Él quiera. No depende nada del hombre. Dios no nos debe nada. Dios planea y hace todo lo que quiere. Y a lo último lo hace así para su gloria. Para que el que se gloríe en el Señor. ¿No te gusta? Te voy a decir la verdad y voy a ser muy transparente y muy directo aquí. A nosotros los hombres no nos gusta esto. A ninguno. Mujeres y hombres, no nos gusta esto. Queremos tener parte de nuestra salvación. Queremos que Dios nos escoja por algo de nosotros. Somos muy orgullosos. Y más el hombre moderno, muy soberbio. Somos autónomos. Nos atrevemos aún a juzgar a Dios. Pero el cristiano humilde, esto hace eco en su corazón. Y nos da mucho gozo pensar a lo último que Dios es el que está encargado de nuestras vidas. Nos asegura esto, que a lo último Dios va a tener toda la gloria. Y en nuestras vidas nos podemos humillar y saber, soy muy pecador, es cierto. Y caigo y caigo y sé que no lo debo hacer y lo vuelvo a hacer. Pero sí es cierto que es por la elección de Dios y por su misericordia, por su favor. Entonces yo tengo mucha esperanza. A lo mejor usted me dice, oye Paco, entonces, ¿por qué Dios condena y culpa a los hombres si todo se hace conforme a su voluntad? Esto es lo que vamos a ver en el próximo párrafo. El apóstol Pablo sabía que íbamos a preguntar eso. Lo que hay que pensar al salir de la iglesia esta tarde no es, ¿por qué me condena? Lo que hay que pensar es, oh bondad tan infinita, hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Y recuerda, por cierto, que esta misericordia de Dios no se ejerce a costa de su justicia. Vean conmigo Romanos 3, Romanos capítulo 3 y versículo 21. Con esto terminamos, Romanos capítulo 3 y versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como un sacrificio para calmar la ira de Dios por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él puede tener misericordia de nosotros, porque Cristo murió, sacrificado por nosotros. ¿De qué se trató el sermón? Que Dios tiene misericordia, mucha misericordia. Él puede endurecer. Tú pídele misericordia, ruégale por misericordia. Tú acércate por fe en Cristo y de seguro que Él se acercará a ti. Él no rechaza a nadie. Todo lo que el Padre me dio, dice Cristo, todo lo que el Padre me dio vendrá a mí. Y el que se acerca a mí, yo no le echa fuera. Oremos.